en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Estoros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Sí, Julián, se enciende el micro y aquí, chitón, sí, esto, ya hablar claro, de esas no, cosas de off the record ya no vale. ¿Qué querías decir?
Ya no vale, no, se puede decir perfectamente.
Sí, pues venga,
lo que pasa es que, fíjate que me han dicho veces que no se habla nunca delante de un micrófono, aunque esté cerrado. Aunque esté
claro,
cerrado, luego, porque te lo pueden abrir en cualquier momento.
Luego se oye eso de vaya panda. Vaya
esto
panda,
esto es lo que ocurre.
Efectivamente.
O qué pesadez, o una cosa
pesadez,
de esas, ¿no?
Claro, claro.
Bueno.
Bueno,
no decía que había vuelto a escuchar la entrevista a Diego Urdiales y me ha vuelto a encantar otra vez.
Pues encántate, Yo, a mí me sorprendió porque
sí.
Estaba muy hablador, cosa que
sí,
Urdiales no nos tiene acostumbrados, es una persona como más...
Sí, un poquito más encerrada en sí mismo.
Introspectiva, ¿no? Digamos. Sí. Pasa como Juan Mora, y Juan Mora cuando se soltó, acuérdate, el
también,
maestro.
También.
Que era como muy hacia adentro. Y cuando empezó dijimos, hay un filósofo ahí dentro, hombre,
sí.
Esto hay que
sí,
explotarlo.
Diego, yo creo que es que, claro, oye, es todo lo que lleva, toda la tensión acumulada dentro de ver que se quedaba fuera de Madrid, de todo eso, luego pues le rueda todo a favor y encima pues el tema de los niños, pues yo creo que eso es lo que le hizo abrirse todavía mucho más, ¿no?
Totalmente. Bueno, madre mía, qué pitada se llevó la corrida de Victoriano en Sanse. Veo la crónica... La ganadería, claro, que esperaba la gente, pues a lo mejor un poquito lo que hemos visto este año, una bravura, ¿no? Quizá excesiva en el caso de Bilbao. Y decían algo así, esta corrida está podrida. Es que algunos como son, ¿eh? De todas maneras, qué rápido tiran de...
Bueno, la verdad es que Victoriano del Río en San Sebastián de los Reyes lleva muchos años echando una corrida de toros para San Sebastián de los Reyes. Lo estábamos hablando a micrófono cerrado. Claro, no, que nadie espere ir a San Sebastián de los Reyes a ver un corridón de Bilbao.
Manzanares y Roca,
pero sí que es verdad que le salen muy buenas. Yo no sé, los elige con mucho cuidado. Pero esta vez también es verdad que no lleva una temporada excesivamente buena. Victoriano del Río, le están saliendo un poquito ásperos los toros, no terminan de romper hacia adelante y, bueno, pues si ves las estadísticas, que las estadísticas o la ficha de la corrida, pues tampoco están
bien.
Así, ¿no? Tres Orejas Manzanares,
sí.
Dos Roca Rey y una Álvaro García,
Álvaro
su alternativa.
García. ¿No? Qué interesante esto de Victoriano, ¿verdad? Victorino, esa parte que va a comprar de...
Hombre,
de patas blancas,
pues,
¿no?
Ha salido publicado que ha comprado
por esa parte,
la mitad de la ganadería de Carico Valeda, que era la de su madre, la de Eusebia Galache. Y, bueno, son ese encaste Vega Villar, que los propios Covaleda dicen que de Vega Villar tuvieron la ganadería 10 años y los Covaleda han tenido 50, con lo cual es mucho más Covaleda que
poquito
Vega Villar.
Queda,
¿no? Se lo decía
de
también Rafael Buendía.
Claro.
Sí.
De Santa
el
Coloma.
De Santa Coloma, dice, a ver, el encaste es buen día realmente, ¿no? El encaste
sí,
Santa Coloma.
Sí,
¿no?
Quien fijó esos caracteres fue buen día.
Pero yo creo que
Joaquín,
es
buen día.
Es interesante, ¿no? En cualquier
hombre,
caso.
Hombre, vamos a ver, él compró, Victorino tenía una parte de Barcial, son patas blancas. Pero, claro, si compras una parte de una ganadería, la tienes muy cerrada. Es decir, a la hora de abrir la ganadería para buscar sementales y demás es más complicado. Si compras de eso mismo, patas blancas, de otra familia, está claro que abres la ganadería muchísimo para evitar consanguinidad.
De eso se trata, ¿no? De refrescar.
Hombre,
bueno,
a mí me gusta que quiera recuperar un encaste que se ha quedado perdido.
Él lo ha contado mucho, que era
perdido del todo, o sea que...
Pero Covaleda lo mandaron al matadero.
Es una pena perder esa riqueza genética que tiene el campo bravo, ¿no? Entonces, por eso...
Pues encastes que se han perdido.
Está muy bien que haya unos ganaderos que apuesten por estos encastes, aunque sea para lidiar, él lo decía,
ahora volvemos,
primero novillada y tal.
Sí, ahora volvemos a este tema, pero tengo aquí otro de los titulares que me llama la atención de esta semana. Dice, enfermerías taurinas, dice, no volvamos a Manoleti y Paquirri, ¿no? Lo firmaba Andrés Amorós en ABC y dice: no se puede regresar al pasado cuando se trata de salvar vidas. ¿Por qué? Pues hoy un dramático episodio, el de Escribano,
el de Escribano. Sí.
También David Mora, ¿no?
También.
Que fue, quiero decir.
Sí.
Pero en manos de también. Manuel Escribano, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Me alegro de saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, aquí vamos tirando poquito a poco y va todo hacia adelante.
Tú lo has dicho, gracias a Dios y al Tato.
Totalmente. La verdad que sí, ¿no? Que fue una rápida intervención la del Tato, ¿no? Todos vimos que bueno, al final, pues oye, es una jornada más y tal, pero bueno, en el momento, pues, era más de lo que decían los médicos de la plaza, por mucho que quieran defenderse, y no era tan simple como una jornada superficial de solo piel y grasa subcutánea, ¿no? La verdad que sangraba muchísimo, me partió el aductor y bueno, eso se vio luego en Albacete, ¿no? Pero para darse cuenta antes, pues la verdad que gracias al Tato, pues la experiencia es un grado y toreros que han pasado por todo eso, pues ven la magnitud de una herida antes de abrirla.
Es que la verdad que el tema es preocupante, quiero decir, ¿habéis pensado ya en tomar acciones legales, no sé de qué tipo? Porque al final, claro, es que estamos hablando de que una vida está en juego, ¿no? Que no es sí, decir que era un resfriado, vaya. O sea, es que
totalmente, sí. Yo creo sobre todo, oye, que tampoco se puede llegar a ego personal, ¿no? Oye, cualquier ser humano en su profesión se puede equivocar, cosa entendible y cosa asumible. Lo que no se puede entender es que tú, por tu propio ego, oye, pues no quiera dar o ayudar o ponerte a favor de corriente, ¿no? O sea,
claro.
Es más fácil una segunda opinión, es más fácil trasladar a un tío a un hospital donde tienen de todo que seguir con tu cabeza una herida de lo que tú has visto o lo que tú crees, ¿no? Entonces eso es lo malo, ¿no? Que caiga en manos de médicos así, como ha sido este caso, y más ayer creo que el hombre hizo unas declaraciones como que el parte que luego hizo el doctor Masegosa, pues estaba inflado, que era totalmente falso, y ya eso es lo que colma, la gota que colma el vaso, ¿no? Que oye, da por hecho que un torero mienta. Yo no soy un torero que crea que soy flojo para nada y que no creo que haya dado la cara, ¿no? Llevo ya mucho su cuerpo como para perder corrida así porque sí, y bueno, que este hombre diga eso ayer, que tampoco tenía sentido ninguno.
Pues no, aquí vemos las noticias efectivamente y dicen eso, ¿no? Que el Ciro, así en Radio Albacete, que está estudiando presentar una querella contra el cirujano Javier Albendea, quien intervino pues precisamente en Cuenca, ¿no? Pero
hombre, yo a mí lo peor es lo que está diciendo Manuel, ¿no? Que el propio médico, pues en vez de reconocer que se ha podido equivocar,
pues la
porque
adelante, ¿no?
Será, dice, no bueno. Será la primera vez que se satura una herida o que se deja con un drenaje y se ha quedado, sobre todo, las lentejuelas, que es muy muy fácil que se quede una lentejuela o dos, y luego eso se descubre porque no baja la infección y hay que volver a abrir la herida, pero que el propio doctor pues diga que un cirujano como es Masegosa, que Masegosa además es de los que está luchando desde hace muchísimo tiempo para que las enfermerías de las plazas o las UBIs móviles pues estén muy bien dotadas precisamente pues para que esa primera cura, que es esencial, pues se haga en perfectas condiciones y lo mejor posible. Está claro que la acogida de un torero, el que salve la pierna o salve la vida, es la inmediatez de la intervención.
Es decir, pero qué mala baba, porque es que lo que veo aquí es que dice eso, ¿no? Que en este caso Masegosa que infló la circunstancia, el diagnóstico, y que te volvió a operar para darse publicidad. Madre mía, ¿no, Manuel? Esto
pero
es,
yo creo
es
que
fuerte.
Masegosa no necesita publicidad de este tipo, pero bueno.
Ninguna. Y además también había ahí algunos comentarios que lo hacían por intentar, pues bueno, ellos cobrar y tal, no sé qué, y bueno, intentar que para su clínica, o sea, cosas absurdas, cuando además señor Masegosa, Jesús Cuesta venían de un pueblo que estaban atendiendo y llegaron a Albacete a la 1:30 de madrugada y no me han cobrado ni un euro, o sea, claro. Encima, o sea, esto totalmente por su voluntad, totalmente agradecido que confiamos en su confianza, que utilizamos su confianza y al revés, ¿no? Me lo pusieron todo a favor, todo para ayudarme, y en ningún momento yo creo que, como bien decís, el equipo de Masegosa no creo que necesite ningún tipo de publicidad, ningún tipo de lucimiento ante esto.
Pero, Manuel, tú, claro, en el momento de la jornada, sabes, porque los toreros dais cuenta de si puede haber una trayectoria o puede haber dos, y en el momento de la cura no... El médico no nos consulta, quiero decir, porque aquí no todos los médicos de pueblo son especialistas en cirugía taurina, por lo tanto, hombre, a mí me parece que esa primera cura tiene que ser, pues, de acuerdo con el torero, si no hay que dormirle, y luego el mandarle a un hospital inmediatamente, que es quizá la parte final de una intervención en un pueblo, porque claro, con la cantidad de toros que hay en todos los pueblos de España, es muy difícil que en cada plaza pues haya un especialista en cirugía taurina, claro. ¿No? Pero sí, por lo menos esa primera cura, incluso muchas veces, pues preguntar al torero, ¿no? Que es el que ha sentido la cornada y el que sabe si ha sido más profunda, menos, en fin.
Claro, mira que en esos momentos uno llega muy dolorido, ¿no? Yo llevaba una paliza tremenda, porque luego, aparte de agonar, el toro me empotró contra la tabla y me pegó 7-8 pitonazos en un segundo, y iba la cara reventada, las costillas reventadas, iba súper dolorido, ¿no? Pero aún así, yo pregunté si me iban a operar, me dijeron que sí, y ahí, a partir de ahí, empecé, pues, venga, rápido, quitarme la chaquetilla, ponerme la vía. Fui marcando hasta un poco los pasos para que, oye, yo no sabía la magnitud que tenía y yo sentía el pitón hasta muy adentro. Entonces, la verdad, había sangrado muchísimo. Entonces, tú no sabes qué de verdad tienes, ¿no? Y ahí lo que impera es la velocidad. Oye, pues yo
totalmente,
pedía eso, ¿no?
Claro, es que
me cortaran rápido
el
traje,
sí.
que me quitaran rápido la chaquetilla, que me cogieran vía por si hay anestesia y tal. Y bueno, y fíjate que ya luego, cuando se me iba pasando el dolor, yo me iba tranquilizando y tal, pedí que me enseñaran la herida, porque bueno, yo era prácticamente entre los testículos y el ano y tal, y no me veía, y le decía, dejarme un móvil, ponerme un móvil y que yo me la vea, que yo vea qué tengo, tal, y no fueron capaces tampoco, ¿no? Entonces, bueno, te quiero decir con eso que yo un poco ahí era consciente, sabía que luego, cuando iba al traslado y antes que Masegosa llegara, yo le dije a José, a su segundo, dónde me dolía, para dónde sentía el dolor, que era como para la ingle hacia arriba, y sabía que ahí algo más tenía, ¿no?
Claro.
Es alucinante.
Eso mismo, esto mismo en un accidente de tráfico, pues yo no sé si tiene salvación el accidentado, porque hasta que llega la ambulancia, eso, hasta que se llama.
No, claro, los minutos
claro,
son
aquí,
claves,
por eso,
pero en
por
este
eso
caso,
es tan clave.
El Tato, por ejemplo, estuvo al quite y se dio cuenta que es lo que hombre, tú dices, Manuel, pero claro. Es que fíjate lo que dice él, ¿no? Lo que dice Raúl, dice, podría poner a un cirujano pediatra y cicería de Gar, porque cumple claro. con el reglamento. Es que eso es verdad, o sea, al final hay que claro, ir a que esto no se vuelva a repetir, te ha pasado en tus propias carnes, Manuel, pero es que va a seguir pasando, ¿no? Y en eso hay claro. que cambiarlo, siempre estamos con el reglamento a vueltas por cosas a lo mejor más superficiales, y yo creo que en este tema es que tiene que haber un cirujano taurino. No digo que en todas las plazas esté Máximo García Padrós, ¿verdad? Pero
no,
oye,
Masegosa,
oye. Ya,
que haya un conocimiento, ya. Que haya una especialidad que es el que se
sí,
pueda...
por lo menos unas nociones, claro. Es decir, nociones, para eso hay cursos, saber, igual que hay cursos poco... de periodismo taurino, tiene que haber cursos de cirugía taurina para esos primeros auxilios, porque
limpiar
a decir lo
la
mismo.
Herida,
claro,
saber
por lo
la
menos,
trayectoria,
por lo menos limpiar claro. la herida, y luego, oye, es que una segunda exploración, pues la haga ya un especialista,
obviamente.
Depende de cómo. Oye, yo sé que en Madrid, depende de lo que sea, lo que tenga el torero, se desvía luego un hospital a otro. Cuando es de cirugía cardiovascular, pues a lo mejor van al 12 de octubre, ¿no? Porque claro. es donde están los especialistas mejores, pero la primera cura, está claro, que se hace en la plaza y es básica.
Bueno, hablando de cardio, de cardiovascular, de con el corazón en la mano nos tienes, Manuel, ¿verdad? Siempre que te vas a Portagayola y siempre que te vemos, nos encanta. La afición está contigo. Vamos a obviar ya, pero por supuesto siempre de manera momentánea, este momento que vives, para hablar de tu temporada, que yo creo que está siendo una temporada más que interesante, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, sobre todo está siendo trabajada, ¿no? Porque sí. bueno, he tenido muy mala suerte. La verdad que es de la temporada un poco más insulsa que he podido tener, porque bueno, han llegado a las grandes ferias y no me han vestido un toro. La verdad que, fíjate, ahora lo comentabas con mis compañeros y tal, que el toro más importante de la temporada fue el del otro día de Bilbao, el segundo toro mío, y era una piraña. O sea, te quiero decir que hasta ese toro me servía, ¿no? Muchas veces en ese tipo de plazas, pues necesito, oye, necesitamos el toro. Ya no pido ni un toro que me invista por el rabo, o sea, que se inviste, pues mejor, ¿no? Es lo que todos queremos, pero por lo menos un toro interesante, un toro que te dé opción, aunque sea jugarte la vida, ¿no? Y eso me ha pasado en las primeras ferias, ¿no? Sevilla, Madrid, las dos tardes que he tenido en cada plaza, pues bueno, me han salido toros totalmente a contraestilo, toros que bueno, que no, ni bueno ni malo, que no valían para nada, y bueno, luego eso ya se arrastra un poco a la temporada, ¿no? Que bueno, en muchos sitios me han dejado fuera y tal, vamos a ver orejas en estas plazas, pero bueno, a nivel de torero me siento genial, he resuelto, el papeleto es muy difícil, me estoy sobreponiendo a todo eso y bueno, yo creo que se refleja sobre todo en la tarde de Bilbao, ¿no? Una tarde donde hay argumentos, donde hay un toro complicado como es ese segundo, un toro duro, un toro importante para la afición, para el público, donde tienes que lanzar la moneda. Yo creo que fui capaz de lanzarla, y si entra la espada, pues es un toro importante para mi carrera incluso, ¿no? De las tardes que uno se puede poner en la tele para cuando estás tranquilo en casa para aprender y para y para bueno, y para verte un montón de cosas que son esenciales, ¿no? Y yo creo que ahí se ve todo toda la temporada, ¿no? La verdad que me siento genial, que estoy en un momento muy bueno y bueno, esperando un poquillo ese punto que tiene que poner toro ya a estas alturas de carrera como es la mía, ¿no? Que ya no eres novedad, ya la gente va a verte, ya la gente espera muchas cosas de ti. Y para tu corresponder, pues necesita un poco, solo un poco, no pido mucho más, solo un poco de que te ayude un poco un toro.
Que el toro en vista, claro, si al final es eso, pero más allá...
Que el toro no lo descomponga, Manuel.
Claro, más allá de los resultados, Manuel, es lo que decíamos, ¿no? Porque si te vas a lo mejor a los resultados de orejas o tal, o salías por la puerta grande, son más fríos, ¿no? Pero lo cierto es que a Manuel Escribano se le espera, que has marcado... Sí. Tienes ya tu estilo propio, aquí lo hemos hablado mucho, nos gusta mucho el tercio de banderillas, y cuando lo maneja también el propio torero, ¿no? El maestro, es fenomenal, y en tu caso yo creo que la firma es muy personal, Manuel, claro, también te la juegas y mucho. A mí lo que me da mucho coraje, lo que me da mucho coraje, que lo hemos hablado aquí, cuando se va por Tagayola y algunos dices, hombre, no, pero bueno, es que esto eso, hay que valorarlo, mira, ¿verdad?
El público no es, puede ser soberano, pero no es entendido.
Esto pasa en Madrid, sobre
no
todo.
No es entendido.
Sí, son muy listos,
yo creo que la tauromaquia es muy amplia, y cuando estamos hablando siempre de que tiene que haber variedad. El gesto de irse a Portagayola, yo lo he dicho muchas veces y lo repito, a mí lo que me da es admiración.
Bueno, claro.
Y por otro lado, es algo que el torero tiene que medir mucho. Los toreros antiguos, todos, desde la época de Bombita, Gallito, todos iban a Portagayola cuando querían demostrarle al público, pues eso, que venían con unas ganas por encima de lo ordinario. Entonces yo creo que ese gesto, yo cuando oigo a alguien, Manuel, que dice, este está loco, lo que vale luego es la muleta, es que no saben valorar lo que es la tauromaquia. Es que la tauromaquia es desde que aparece el toro, bueno, y mucho antes, ¿verdad? Y el toro en el campo y el toro cuando se hace el sorteo incluso. Pero desde que sale el toro de Chiqueros hay que estar pendiente de todo. Y igual que nos gusta que haya variedad de quites, pues eso es una forma también de comenzar una faena, ¿no?
Y luego una cosa, ¿no? Yo entiendo la tauromaquia a partir de un espectáculo, ¿no? Y oye, ahora cualquier aficionado hace un gran esfuerzo para pagar una entrada de toro y sentarse allí y ver un espectáculo, ¿no? Quiere sentir emoción, miedo, belleza, sentimiento, lo que quiera y lo que cada uno sienta, ¿no? En cada momento. Entonces, a partir de ahí, yo siempre lo digo y lo defiendo y lo llevo y lo intento llevar hasta el final, ¿no? Que oye, que haya espectáculos, que la gente vibre de una manera u otra. Yo no puedo esperar a que me salga el toro esperado para cuajarlo y para crear con ese toro, ¿no? O sea, ni me lo permiten ni yo me lo permito, ¿no? Entonces, sí es verdad que aunque no me han visto al toro y hasta que llega la muleta, la gente ya ha vibrado en varias fases de la faena, ¿no? Entonces... Es algo que intento, algo que es una cosa que me obsesiona, que el público se divierta, que pase miedo, que se emocione, que se asuste, que pase lo que sea, ¿no? Pero que esté pasando cosas, ¿no? Entonces, es una de las cosas, las virtudes que, bueno, que pueda tener mi tauromaquia y en vista al toro más, menos, se pare, ¿no? Se pare, sí. Hasta que llega la muleta han pasado un montón de cosas donde la gente ha sentido un montón de cosas.
Efectivamente. Pues, Manuel Escribano, gracias, te dejamos ya descansar, saludos a Masegosa, a Cuesta, al Tato y a ti, por supuesto, y nos alegramos muchísimo, de verdad, de escucharte así.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Abrazo.
No pueden pasar esas cosas.
No, pero hombre, vamos
yo
a ver.
Yo creo que no es tan complicado. Además, hay muchos cirujanos que son aficionados al toro.
Pasar,
no cuesta
puede,
nada.
Pasar puede pasar, es decir, porque bueno, las situaciones son distintas cada día y en cada momento. Lo que está claro es que el momento de después tiene que tener otras vías de comunicación. Es decir, no vale con eso de más egosa. Se ha querido hacer publicidad. Joder, a mí es que eso me suena. A mí es que eso
dice,
me suena.
Le intervino porque, vamos, que no era para tanto, ¿no? Que al
vamos,
final.
Le abrí
de una herida superficial al lío que tenía montado,
claro,
hay diferencia,
claro,
¿eh?
Tú fíjate que.
Pero bueno,
que yo le oído.
Precisamente si te pone a comparar lo que estamos viendo ahora justo, ¿no? La terrible cornada de
Tomás Joubert.
De Tomás Joubert en Bayona.
Le arrancó la femoral.
Y
gracias al equipo médico, precisamente, claro, le salvaron la vida.
Claro, pero sobre
dos
todo,
litros de sangre,
claro,
Javi.
Pero es que tú fíjate, yo solo oigo mucho porque, bueno, el estar en Madrid al lado de un gran cirujano como el Máximo García Padrós, pues
pero es que Máximo,
desde
mucho. Que ve la cornada,
claro,
la está viendo,
pero
en la tele,
fíjate,
ya sabe lo que,
claro,
lleva.
Claro, ya sabe lo que lleva. Pero es que en este caso, el arrancarle la femoral, tú fíjate lo que se tarda en trasladar un herido del ruedo a la enfermería, que puede ser tres minutos.
Tres minutos, sí.
Dos
litros
minutos
de sangre perdido.
A litro por minuto. O sea, tú imagínate lo que es. Por eso decía yo.
Botones.
Y por eso decía yo, ahora mismo un accidente de tráfico donde uno de los hierros del coche le entre al que va conduciendo, al de al lado, le entre por una pierna y, en plan cornada, pues no sé yo si se salvaría, porque hasta que llama, si viene una ambulancia,
luego,
se presenta un helicóptero,
en las plazas hay buenos
decir,
médicos,
ahí,
no vamos
ahí
a quedar,
lo que está claro es esa inmediatez que tienen los médicos, claro, que es a los dos minutos ya está el cirujano contigo, sobre todo en este tipo de plazas. En las otras, hombre, yo lo que espero es que no vuelva a ocurrir una desgracia de estas así tan duro. Y si hay cornadas, que las habrá, porque eso es inevitable, los toros, aparte de gloria, dan cornadas también, pues sí que por lo menos haya una preocupación de enseñar, porque el médico, el pediatra del pueblo no tiene por qué ser cirujano taurino.
¿Cumple la normativa? Del festival que dijimos que se va, claro, a realizar para recaudar,
claro,
fondos.
Hombre, para que se formen, ¿no?
Está,
sobre todo sería...
Claro,
pero ¿cumple
todo
la
es
normativa si hay un médico en la plaza? Pues sí. Claro que
es lo que decía el Tato, si puedes poner un pediatra. Está,
claro,
dentro del reglamento, pero no solucionamos nada.
Pero no solucionamos nada. Si es un pediatra que sea aficionado y se implique y vaya a ver dos cursos de cirugía taurina y hable con los médicos, pues al final unas nociones tiene. Con lo cual, seguramente que el cortar la hemorragia y el prepararle para mandarle a un hospital, lo consigue.
Cubillo García Grande parla de Alcurruce en Puerto de San Lorenzo y los maños. Los maños
que ibas a hablar del sorteo, otro sorteo.
No, otro sorteo. Pues mira, todos para el Juli. Todos para el Juli, ¿no? En este caso. Los maños, qué buena entrevista le hicimos al...
A José Marcuello.
Sí, que sí, y qué interesante, que, cómo nos contaba...
Y qué interesante la novillada que echó en Madrid.
También, por eso lo entrevistamos, sí.
Hombre,
sí.
La verdad es que es una ganadería muy cortita a través de lo de Pablo Mayoral, que es de lo buenecito que hay de Santa Coloma. Pero volvemos a lo mismo, los maños tienen una ganadería muy en Santa Coloma, pero no es exagerada.
Claro.
Es decir, tú ves un novillo de los maños y te da esa impresión de fiereza, te da esa impresión de ser un toro bravo, un novillo
pero más
bravo,
recogido.
Pero no le ves que sea exagerado.
Desparramado.
Sin embargo, lo que llevan dentro, pues
eso
es mucho motor, es mucha raza.
¿Os gustan los carteles del Pilar, Julián?
Pues sí, sí, hombre. Además, esas ganaderías que tú has nombrado... Cuando, fíjate, al Juli se le están dando palos por todos los sitios, unos más merecidos, otros menos, según la opinión de cada uno.
Hombre, lo que le toca,
pero,
quiero decir, es la máxima figura,
mira,
tiene que tener...
Claro,
que eso es así.
Yo me encanta que esté aquí Javi,
y precisamente
como
es algo,
tiene antecedentes muy taurinos.
Pero
muy
precisamente
taurinos,
al Juli es algo que se le ha exigido realmente, ¿no? En plan, ahora esta temporada tienes que hacer el gesto,
mira,
varios
todavía,
encastos,
Javi,
varios
tú no estabas, nacer si habías nacido, pero no estabas aquí, ¿te acuerdas el día que en una entrevista que le hicimos al Juli, que le dije, toca yo, digo, yo creo que ya, porque hablábamos de que el Juli, según ve salir al toro, ya sabe lo que hay que hacer con él, es de los que ve el toro y ya sabe cómo va a resultar.
Y lo ves desde el burladero, cómo lo mira.
Y lo sabe. Y le dije, hombre, yo creo que ya es el momento de que una gran figura, pues, mate la de Miura en Sevilla, la de Cuadri en Valencia, la de Dolores en Madrid, y me sorprendió la contestación, que dijo, hombre, mi forma de ver la evolución mía en la tauromaquia no va por ese sentido. Yo tampoco quería decirle que matara todas las de Miura, todas las de Victorino, no, pero esos gestos,
gesto,
que siempre,
claro,
han hecho,
el gesto que, es el, que siempre se le pide, han hecho a la figura.
Las figuras,
está, sí, claro. Igual porque, bueno, parece que, pues igual que cuando dejó de poner banderillas, fue hace muchos años, ¿no? Pero parece que la evolución de la figura tiene que ir por eso, ¿no? Por un poquito más de, no sé cómo expresarlo, de,
sí, quizá por más composición estética.
Esto es más distinción de que no esos retos. Él ya ha mostrado su, sí, poder, ya sabe, claro, que tiene una mano, claro, poderosa. Y yo creo que con un Miura se entendería también.
Qué duda cabe.
Claro, claro, claro.
Alguien puede dudar, alguien, bueno, puede dudar que una figura del toreo que lleva toreando una media de 80 corridas, 60 todos los años, claro, durante 15 o 20 años, no va a poder con un Miura, aunque sea el más marrajo del mundo.
Totalmente.
Puede con,
conociendo
él,
la afición del Juli, claro, ¿cómo se prepararía?
Otra cosa, claro, es que además, claro,
efectivamente,
está preparado. Yo creo que se baja del avión de venir de, no sé, de vacaciones y mata a 6 Miura.
Y se va al campo.
Pero, a lo mejor la afición lo que espera del Juli es verle cuajar a un Miura como si fuera un,
claro,
García Grande.
Eso es, y, lo, claro, que,
eso no puede
y
ser.
Y eso es lo que los toreros, las figuras, no llevan bien. Porque,
bueno, y lo que el aficionado tiene que saber ver, que un Miura no lleva la misma lidia que un García Grande.
El aficionado lo que, claro, quiere, o sea, es que ponle la muleta.
Espérate, ahora vamos
ponte
con,
en
los,
tu sitio, colócate,
con los carteles, pero a Román le queremos mandar un saludo enorme. El torero de la sonrisa eterna, que da gusto además, ¿verdad? Como sonríe. Estas cornadas son las que son feas, en el gemelo tal, fíjate que hemos hablado con Escribano, pues cerca del ano en la ingle, pues son desagradables, pero en el caso de...
Es muy parecida a la de Rafaelillo, que
efectivamente,
le abrió el gemelo.
Guerra, dan mucha,
sí,
guerra,
eso es,
dímelo, dan mucha guerra.
Dímelo a mí, que tengo un pinchazo en un gemelo de hace 2 meses.
¿Cómo?
Y no se me quita.
¿Pero un pinchazo de qué?
Una rotura de fibras. Fíjate, no, y no tiene nada que ver.
Toro, Julián, no te pongas aquí ahora,
sí, sí,
hombre.
Pero digo por el sitio.
Otra que llamaba Máximo García.
Digo por el sitio, digo por el sitio. El gemelo te deja cojo.
Totalmente, totalmente, por eso digo. Y son 35 centímetros, que tenía la primera trayectoria. La otra de 10 centímetros y la otra de 15. ¿Destrozos?
Es que le dio la vuelta. Le dio una vuelta en el aire.
Claro, eso es lo que los cirujanos taurinos miran mucho. Es decir, cómo ha sido la acogida, si le ha volteado en el aire para ver si hay más trayectorias. Y eso es lo que aprendió don Máximo de su padre. De abrir
y ver,
y ir con el dedo,
claro,
explorando hasta donde se llega. Claro.
Además, hombre, Román esta temporada ya se ha llevado varias.
Lleva
una, una de Valencia, la del hombro... No, bueno, la del pecho, sí, la de lleva la de...
Es que hay toreros que al final se llevan más de lo necesario,
no,
¿eh?
No sé, pero sí, sí lleva bastante.
En Sevilla también.
Que no hemos comentado los carteles de Zaragoza, ahora me lo decís, pero la corrida total de Illescas, de Macondo Universal, ¿verdad?
Sí.
Eventos Macondo, y de momento Octavio Chacón, ¿no? El 13 de octubre en la...
O sea, la revelación.
La corrida total.
La revelación.
Sí, imagino que
después de tantos años
de... Los carteles eran por ahí, ¿no? De ese tipo de toreros que gustan mucho en Madrid, que hay ganas de verlo. Imagino que eran por ahí.
Y depende,
¿no?,
de la ganadería. Encajan más o menos, está claro. Por eso digo, está bien Chacón con una Victorino.
Y precisamente la semana pasada al final se nos pasó a hablar de la sensacional corrida que echó Pallaré en Illescas. Que fue magnífica. O sea, fue, yo creo,
uno de los toros de procedencia Benítez Cubero y el resto de lo de Buendía.
Fue yo creo que una de las corridas más completas que se ha podido ver este año. Y se televisó por Telemadrid. Los que no pudimos ir a la plaza, pues mira, la disfrutamos,
claro,
totalmente.
Que sí.
Yo creo que, hombre, ese atractivo, ¿no?, que tiene Illescas de la cercanía de Madrid y tal, que
son 15 minutos, no se tarda más.
No se tarda, bueno, no sé cuánto es, pero muy poco.
Nada,
¿no?,
nada, se tarda eso. Y si Toledo está 20, o sea, quiero decir.
Y
si
luego,
estamos,
pues fíjate, pues eso, ahora vuelve otra vez el concepto este de la corrida total, que lleva 2 años de bastante éxito y este tercero, pues bueno, apunta igual, ¿no? O
sea. Bueno, vamos a hablar de un torero al que ya le teníamos puesto el ojo, evidentemente. Fíjense, algunos de los titulares decían, oreja a la cadencia de Juan Leal, ¿no? Reveladora. Otra vez he dicho Juan Leal, es Juan Ortega, es
Juan
que
Ortega,
entre Juanes
Juan
anda
Ortega,
el
es
juego.
Que lo de los Juanes.
Reveladora torería de Juan Ortega en las ventas. Y es que el otro día en Sacedón, pues también dejó buena muestra de su toreo, ¿no? Me está escuchando ya. Juan Ortega, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ¿Qué impresiones sacas de esta temporada, de lo que llevamos? Yo creo que puedes estar... bueno, ya han sido pocas las actuaciones, pero dejando buen gusto, ¿no? Es que, claro, precisamente me hacía Javi así el gesto como diciendo, calla, que no ha toreado mucho, sí, ya lo sé, pero es que grandes figuras tampoco están toreando mucho, por desgracia, fíjate, ¿no?
Pues sí, bueno, hasta ahora he toreado 3 corridas de toros, pero vamos, fíjate que bueno, antes de Madrid toreé una corrida de toros ahí en un pueblecito de Jaén, nada más de San Juan, pero vamos, que fue 5 o 6 días antes de Madrid. O sea, que hasta el mes de agosto no me había vestido de luces.
O sea, llevamos Navas de San Juan, Madrid y ahora Sacedón.
Ya. Y bueno, la verdad que hasta que llegó el mes de agosto y se empezó a esclarecer un poquito la temporada, pues, hombre, durilla porque como el torero no que quiere es torear, como es lógico. Y aunque, bueno, yo la verdad me siento una persona bastante implicada en mi profesión y estoy acostumbrado a esperar también. Pero cuando va avanzando la temporada y no torea, se pone cuesta arriba.
Quien espera desespera, ¿no, luego Juan? Ya... Claro.
¿Cómo, perdón?
Que quien espera desespera.
Quien espera desespera, sí. Pero bueno, al final tienes que buscar la ilusión por otros caminos, ¿sabes? Vamos, en el sentido de... Yo lo busco mucho en mi entrenamiento, en beber de otras fuentes, en el campo, en ir entrenando las cosas que has visto en un vídeo, que has visto a otro matador de toro. A mí me alimenta mucho eso y me mantiene vivo, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que con eso suplo la desesperación de no ponerme el traje de torero.
Pepe Luis Vargas, ¿no? ¿Está contigo?
Sí, y Juan Rodríguez son las dos personas que me apoderan, pero vamos, el maestro Pepe Luis Vargas es la persona que está conmigo en el día a día y en mis entrenamientos, me acompaña al campo, que está encima mía.
México también en el calendario, ¿no, Juan?
Pues sí, este año, bueno, en abril tuve la oportunidad de ir a México, que era mi debut en tierra mexicana. Yo siempre, vamos, y creo que es una opinión común a todos los toreros, que un poco el sueño, uno de los sueños de los toreros es ir a México. Yo la verdad que lo tenía un poco mitificado y me apetecía muchísimo ir. Y la verdad que estuvo a la altura de las expectativas, porque estuve...
Me hace gracia porque te escucho lo tenía mitificado y noto cierto desencanto, ¿no? Al haber llegado luego a las tierras aztecas, ¿o qué? ¿Qué pasa?
No, lo tenía mitificado. Bueno, es que fue curioso porque es verdad que la primera corrida pues no terminaron de salir bien las cosas. Y además fue recién llegado. Yo llegué y a los 2 días toreé la corrida. Entonces la verdad que no terminaba yo de entender aquello. Al aficionado de allí, al toro de allí, me pilló todo un poco de sopetón.
Es muy diferente, pero, ¿no? Es muy diferente.
Es distinto, sí, cambia. Pero luego es verdad que la siguiente corrida, que yo estuve allí, estuve 10 o 12 días aclimatándome, conoces a la gente, conoces a la personalidad de los aficionados de allí, de todo el propio ganado, lo conoces. Y sí es verdad que la segunda tarde la disfruté como yo me imaginaba, como yo soñaba, ¿no?
Sí.
Ese toro mexicano embistiendo despacio y la gente tirando los sombreros era algo que siempre había tenido yo mitificado, ¿no? Que tenía yo en la retina.
Oye, ¿a ti qué te gusta el deporte? Vamos, que sé que te entrenas mucho. Las corridas ahí en México son casi maratones, ¿no? ¿Cuánto puede durar una corrida de toros?
Pues... Bueno, yo la verdad que las dos corridas... Bueno, la primera corrida sí fue de 8 toros, una corrida de San Monstruo, y fue monstruosamente larga. Pero luego la otra corrida, no, normal, tampoco tuve yo la sensación de...
De no se te hizo más larga, ¿no? ¿Eh? Ya. Bueno, Julián...
Hombre, las campañas mexicanas a los toros españoles siempre les han gustado mucho por la forma de embestir el toro. Que viste más despacito, humilla más.
Sí.
Y parece mentira, el toro, cuando vemos las fotografías, el toro, quizá por la climatología y la altitud y demás, desarrolla menos que en España, pero en toda América. Pero y sin embargo duran mucho. El toro mexicano lo que tiene es que dura mucho, aparte de ser más templado. Yo no sé si...
A lo mejor
Juan,
el peso tiene algo que ver, aquí no terminamos de entender, pero bueno.
Sí, yo no sé si Juan también habrá sentido esa sensación, ¿no? De de coger más temple en México, aparte de luego de ver que los toros mexicanos entran mucho en quites, les gusta mucho torear de capote, hay mucha variedad.
Por
yo
eso,
creo que eso
yo,
al torero español también le viene bien, ir a México para coger todos esos conceptos, ¿no?
El toro mexicano tiene dos peculiaridades que a mí me sorprendieron mucho. Y lo primero que tarda en definirse, siempre tienes ahí un poco la incertidumbre de no saber si te va a tomar el engaño o no. Entonces tienes que tener mucha paciencia con ellos, que no te condicione lo que te haya podido hacer los primeros tercios luego a la muleta, porque son muy cambiantes. Y luego lo segundo, que embiste muy despacio. Entonces, claro, embiste muy despacio el bueno, pero embiste muy despacio el malo también. Todo embiste despacio. Entonces,
eso es verdad, claro.
Muchas veces cuando, bueno, pues un toro a lo mejor que tiene complicaciones, que no lo ven bien metido, si pasa más rápido, pues aquello pues pasa más rápido, ¿no? Pero claro, si pasa más despacio, hace falta mucha disposición en el toro mexicano, ¿eh? Porque te descubre, si no estás con sitio y si no te descubre, porque cuando te pasa tan despacito lo que estás deseando es salir corriendo.
Bueno, ¿qué pasa con...? Dime, Javi.
Sí, no, yo quería preguntarle a Juan, buenas noches, Juan.
Buenas noches,
¿cómo ha podido ser? Porque mucho, después de las buenas sensaciones que dejaste aquel 15 de agosto en Madrid, que realmente yo estuve allí en la plaza y fue la pena que ese toro no pudo, tu segundo toro no pudo terminar, o sea, no te permitió hacer tu toreo. Y nos quedamos todos con las ganas de, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera abierto la puerta grande. Pero yo quería preguntarte si a ti realmente te hablaron, te dieron la oportunidad de volver a Madrid, tanto para el bombo, que bueno, ya no puede ser, pero sí para de cara a la nueva temporada.
Bueno, el tema del bombo no hubo oportunidad porque, bueno, pues estaba ya prácticamente cerrado con los toreros que luego han ido y no hubo opciones. Pero sí, para la temporada que viene, sí iremos. Bueno, nos lo dijo la empresa que estaríamos la temporada que viene. Tampoco se nos especificó ni fecha, ni día, ni nada. Pero, vamos, iremos la temporada que viene, seguro.
Hombre, entonces ya empieza una temporada con una ilusión tremenda, ¿no?
Claro.
O sea, saber
hombre,
que por lo menos...
¿Y qué pasa con Sevilla, Juan?
Pues bueno, con Sevilla esperemos, cuando hablemos con ellos, esperemos que este año podamos entrar.
Venga, a ver si puede ser.
Claro que sí.
A ver
claro
si puede
sí.
ser, claro que sí.
Vamos, en mi plaza, en mi ciudad, y es donde no he tenido la oportunidad de debutar de matador de toros y la verdad que estoy deseando.
Pues Juan, un fuerte abrazo. Y toda clase de suerte en lo que queda, hombre.
Hombre, ha sido poco, pero bueno, intenso.
Efectivamente, es que es claro. Lo que te digo, o sea, al principio decía yo, bueno, son tres corridas, ya, pero es que estamos hablando todo el año con oye, toreros de mucho nombre que no han toreado tampoco
Fernando
mucho.
Fernando Robleño es un torero que habitualmente está en todas las ferias, este año lleva tres también.
Efectivamente, están viendo casos, hay muy raros.
Bastante complicada,
sí.
Lo importante es eso, que se saquen buenas
tendrá
sensaciones.
Que ser
y sí sería importante lo de
monopolio,
sí sería importante lo de Sevilla. Lo de Sevilla es otra historia, pero bueno, ya hablaremos.
Es otra historia, efectivamente. Juan Ortega, gracias.
De nada, gracias.
Un abrazo. Bueno. Oye,
te decía yo que era otra historia y claro, prefiero que no lo escuche porque precisamente a su apoderado, después de un cornalón en Sevilla, pero de esos bestiales, que le pegó a Portagayola además, y le saltó la sangre de la femoral, se vio al año siguiente no sé si llegó a entrar, pero en los primeros carteles de Sevilla del año siguiente no estaba Pepe Luis Vargas, ¿eh? Después del secornalón, que lo suyo casi siempre las empresas, cuando hay una cornada fuerte a un torero, lo primero que le dicen, oye, es cuando esté recuperado, aquí vuelves,
sí,
¿no?
Un gesto también de apoyo y de...
Que menos, ¿no? Que ya que
aquí...
en esa plaza, claro.
Mira a David de Miranda, por ejemplo, triunfando en toro después, un año después del percance.
Pero que en Sevilla es que es complicado, por eso decía yo que es otra historia. Si ya triunfas un año y al año siguiente te cuesta Dios si ayuda.
Yo
creo que un torero
casos,
que tiene un concepto muy clásico, muy... de un toreo auténtico, ¿no? Por así decirlo, un toreo muy, muy, muy real.
Muy de verdad, ¿no? Que bueno, ¿quién no se pone de verdad delante del toro? Pero es verdad.
De Zaragoza y se me ha quedado, estoy dándole vueltas, las figuras no les gusta ir a Zaragoza, no les gustaba ir a Zaragoza porque es la última del año y está ya las ferias americanas ahí mismo.
Claro,
cuando América era el dorado. ahora hay menos dinero en América, por lo tanto a lo mejor son más proclives a ir a Zaragoza, pero Pereira va dos tardes, que no es...
Y la
gesta del Julio, es que a mí me parece extraordinario que llegue en Zaragoza con seis toros. Va a estar Manzanares, va a estar Talavante, es decir, en Zaragoza van a estar todas las figuras, todas. Cosa que no ocurría.
Quitando
no,
quién, Pereira años. Y... Roca. Bueno, Roca tampoco está.
Bien, pero la Roca Rey quizá precisamente por eso, a lo mejor ya empieza...
Roca Rey se va
se
a
va
las
para
Américas.
América para torear allí, que también hace falta. Roca Rey puede hacer falta en las plazas españolas, pero en las plazas americanas es que es imprescindible.
Yo creo que así, a grandes rasgos...
Oye, ¿y la corrida aragonesa esa qué te parece?
Eso te iba a decir.
Las cosas que
quiero destacar así un poco, lo tengo aquí apuntado, y además lo comenté
en las redes sociales
nuestros seguidores y algunos, y sobre todo muchos destacaron eso, ¿no? ¿Cómo es posible que el triunfador de 2017, o bueno, uno de los triunfadores que fue Paco Ureña, pues no se cuente, ¿no? No se cuente con él, y evidentemente la ausencia de Roca, que... ha estado en todas las ferias, máximo triunfador de la temporada, podría dar el aldabonazo ahí en plan ya la última
además,
feria.
Además no termina tarde en Zaragoza, porque termina el 14, claro, el 14. No es como otras veces 14, que empieza ¿sí? el 10 a lo mejor claro. Y termina el 17, 18.
Morante tampoco está...
Bueno, pero Morante ya dijo ya, que terminaba sí, bueno. en San Miguel. Cuando y lo luego, primero que firmó fue las dos corridas de San Miguel y dijo, y ahí termino.
Ahí termino. Claro, y luego me gustaría destacar que como este año, pues con todo el tema de los pliegos y todas las denuncias... para aquí, para arriba, para abajo y tal, pues fíjate, la empresa de Zúñiga ha apostado por hacer como dos ciclos, ¿no? El primer ciclo que sería el 29 y el 30 de septiembre, con sí, una novillada y la corrida concurso, sí. ¿no? Que siempre ha habido la corrida concurso
en Zaragoza. Está Escribano, por cierto, sí.
Claro, con...
Octavio Chacón, Escribano y Pepe Moral.
Y además con toros de diferentes encastes, ganadería y pues bueno, pues...
Mira, pues Pedraza y el de Nites Cubero, Preto
de la Cal,
siempre
hay muchas ganas de verlo.
Sí.
Y fíjate, ¿no? Yo creo que está muy bien.
Ojo a la novillada, ¿no? Ojo a la novillada de Aurelio Hernando.
Sí, sí, eso puede salir.
Rafa González, bueno, David bueno. Salvador y bueno. Miguel Cuartero.
Y luego el resto de la feria son 10 sí. festejos. Continuidad, 10 días seguidos de toros en Zaragoza, alternando novilladas con picadores, que siempre se ha...
Está muy bien.
Yo creo que en conjunto la feria, la verdad, que está muy... Es muy interesante, ¿no?
Pero que no se pongan cachirulo en la cabeza, ¿eh? No.
Yo la de Ponce de Gurdiales y Pereira a lo mejor hasta me apuntaba.
Sí.
No está mal. Ah, que Pereira sí que está.
Sí, está dos tardes.
Está dos tardes.
¿Y yo por qué tenía tardes. En la cabeza que Pereira
pues,
no estaba?
Pues mira, Pereira está haciendo una campaña muy muy rara. Sí que es verdad que el ir por libre es
pues
en
alguna feria pues entonces les ha
en Colmenar. En Colmenar el otro día se llevó un broncazo tremendo porque, bueno, él pensaba que iba a doblar el toro y se desentendió y se iba para su burladero y el toro no termina de doblar. Ya había pasado de los medios y ya pues no quiso volver para atrás. La gente le pegó un broncazo.
En Madrid estuvo muy discreto este año.
En Madrid discreto. Pero bueno, el otro día en Calahorra, fíjate una corrida a Valdefresno. En Colmenar pega un petardazo a Valdefresno, en Calahorra se le cortan las orejas a todos los toros. Y estuvo muy bien.
Pues.
Dos orejas a uno.
Este puede ser, lo que les vamos a contar ahora puede ser el futuro. Pues sí, cuando te dicen, pues no va a haber toros. Y dices tú, pues sí va a haber. Que no queremos toros. Pues sí va a haber, porque sí. Porque pues además
va a ser
nuestra.
Sí.
Va a ser que sí, efectivamente. Nuestra asociación cultural lo va a organizar. Y al final, cuando unos quieren, pues esto puede ir para adelante, ¿no? La sociedad civil, que se dice. Está con nosotros Salvador Pardo, de la Asociación Cultural de Soto del Real, que sí va a tener toros en sus fiestas, pero organizados por ellos, ¿no? ¿En cuántas fiestas están desapareciendo los toros? Es una pena. No, pues no, pero vamos a hacer toros.
En Soto llevan ya por lo menos dos años.
Que lo están haciendo, efectivamente, por lo menos desde el 2017, es verdad.
Han dicho, nosotros somos capaces de echarlo para adelante y además en el término, para que por si para que no quepa duda.
Ya,
que
ya,
no,
ya.
Los propios...
Que están, no están fuera de la ley, ¿no?
No
digamos.
Dentro del término.
Salvador Pardo, buenas noches.
Muy buenas noches, Elia. Un saludo muy cordial a todos los aficionados a las toros, a la tauromaquia.
Oye, pues decía yo, digo, esto es el futuro. Pues si es que es verdad, ¿no? Cuando al final alguien quiere y apuesta el sector, o sea, en lo privado, ¿no? Decía la sociedad civil, ¿no? Bueno, sociedad civil, ¿no? Pues unos cuantos con capital, con gusto, con afición, dicen, pues vamos a echar esto para adelante. Sí, y el caso es que os ha funcionado, ¿no, Salvador?
Y sobre todo con colaboración.
Totalmente.
O sea, yo lo que quiero destacar es que Soto del Real es una tierra de toros que se llevan dando espectáculos taurinos desde tiempos inmemoriales, o sea, se pierde la historia de y nunca han fallado los toros en Soto de Real. Entonces, en un momento determinado, entra una corporación municipal nueva y decide que no hace toros, no nos quita los toros así de la noche a la mañana. ¿Y por qué razones alega? Pues simplemente pues que el alcalde y su junta de gobierno deciden no hacer toros. Luego ya lo visten de que si han hecho una ordenanza animalista, antitaurina fundamentalmente, aunque luego tienen una serie de protecciones hacia los animales domésticos, que a mí me parece muy bien. Sí. Pero lo que no se puede es confundir un toro bravo, la fiesta brava, la tauromaquia, con la protección de los animales domésticos. Yo entiendo que no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque un ayuntamiento no tiene competencias para legislar sobre la tauromaquia, sobre la reglamentación taurina. O sea, entonces, eso es una reglamentación que no tiene nada que ver. Pero, en definitiva, es una decisión política. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en un momento determinado, pues la sociedad civil de Soto de Real se rebela en contra de esta corporación municipal que nos ha quitado los toros y decidimos formar nuestra asociación cultural y tenemos un apoyo espectacular. O sea, en muy pocos meses, sobre todo en el año 17, nos juntamos con más de 600 socios. Y a partir de ahí, pues colaboran los ganaderos, colaboran los toreros locales, Iván Vicente, Aurelio, en fin, de alguna manera, pues todos nos movilizamos, cada uno aporta lo mejor que tiene y al final damos damos toros. De aquella manera, lo que puede hacer una asociación cultural, pues hacemos una tienda de machos y hembras. Y es un éxito, porque no solamente hacemos la tienda, sino que también llevamos rejoneo, llevamos recorte, en fin, que hacemos un espectáculo de lo más completo y luego lo animamos, como no podía ser de otra manera, pues con una cena de fiestas de la asociación, con nuestra música, total, que al final nos lo pasamos genial. Tenemos toros, aunque el ayuntamiento no nos ayuda absolutamente nada, y bueno, pues también aprovechamos para pasarlo bien entre los amigos.
¿Y mandáis una invitación al ayuntamiento?
Sí, el ayuntamiento está informado de todo.
Se ha invitado, ¿no?
Pero no van, ¿eh?
Ya te hombre, digo, ya, que, eso lo faltaba, ¿no?
Al final es la tauromaquia popular la que acaba imponiéndose, ¿no? Y la que, como desde
hombre,
toda
¿cuántas
la historia...
veces, Salvador, a lo largo de la historia los toros se han prohibido, ¿no? Por reyes, por dictadores, por no dictadores, por demócratas, por no demócratas, y bueno, el pueblo al final...
Yo creo que ir contra la fiesta de los toros con la gran afición que hay en España y en América Latina, en Francia, si nosotros somos capaces de defender nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, no podrán con nosotros, claro, aunque nos insulten, nos llamarán de todo. Pues yo he estado en Valencia en los toros y tienes allí en el semáforo de enfrente, en fin, no voy a repetir las expresiones que nos dirigen a los que estamos en los toros, pero es que es de lo más insultante que te puedas imaginar. Entonces, aún así, no podrán con nosotros. Yo
somos
estoy absolutamente
toros,
convencido.
¿No? Ante el castigo...
Somos bravos.
Ante el castigo te vienes arriba, ¿no? Te insultes.
Ante el castigo nos crecemos, como los toros bravos.
De todas maneras, Salvador, parece mentira. Bueno, yo no sé si es que, claro, como van pagados no se cansan. Uno que cobra, pues al final va a decir improperios, cobra su dinerito,
no,
se va
es idiota,
y ya está.
Pero
sí que es curioso porque al final cada vez son menos. Es decir, nunca hay más de 40 o 50 personas en esas manifestaciones.
Ellos están muy bien pagaditos.
Claro,
¿sabes?
Están bien pagados.
Incluso llevan hasta sus niños, que yo he visto a un niño de 10, 12 años coger un megáfono y había que escucharle las palabras que salían por la boca de ese niño, Cómo nos ponía a todos los taurinos,
Claro.
Yo creo que nosotros tenemos nuestros derechos y tenemos derecho a nuestra cultura, porque esto es cultura, el que no lo quiere entender es su problema. Y no es que seamos mayoritarios, aunque seamos una cultura minoritaria, tenemos nuestros derechos amparados incluso hasta por la UNESCO.
Entonces,
que tenemos que hacer es defender nuestra posición a capa y espada, nunca mejor dicho.
Pero si todo es minoritario según con lo que se compare. El teatro es minoritario. ¿Cuánta gente cabe en un teatro? ¿100 personas? Bueno, pues oye, que se llene un teatro de 100 personas en Madrid, que tiene ni se sabe los millones de habitantes, pues tampoco es minoritario.
Totalmente.
¿La ópera es minoritaria? Pues también es minoritaria. Depende con lo que se compare. Mira, incluso Salvador, el fútbol, si nos ponemos así, es minoritario. ¿Por qué? Pues un campo, ¿cuántos caben? 100.000. ¿Y qué son 100.000 comparados con la población de Barcelona, la población de Madrid o la población de
cualquier
sitio?
Yo entiendo que es un concepto de libertad. O sea, seamos minoritarios, pero hay que respetar a todo el mundo.
Es que la tiranía
y nosotros
de las
tenemos nuestros derechos, claro, y exigimos que se nos respete.
Totalmente, claro que sí.
Y bueno, protección animal.
Y entonces,
vida,
Salvador, ¿en qué va a consistir? A ver, cuéntanos, para que los oyentes vayan a... Ah, que ya lo han hecho, me dice. Sí,
lo hicimos en agosto. De todas maneras, nosotros seguimos teniendo en la defensa de la cultura, la historia, las tradiciones, no solamente defendemos el aspecto de la tauromaquia, que es un objetivo fundamental nuestro, sino que también hemos recuperado las fiestas de San Isidro, que lo que era la verbena de San Isidro, la comida tradicional de los ganaderos de Soto, que Soto toda la vida ha tenido ganadería, de un año para otro nos la convirtieron en una merienda de ONG. Oiga, no, aquí estamos los ganaderos. Y lo hemos recuperado todo eso también a través de la asociación.
Qué bien.
Nos han quitado la fiesta de la Maya, que es muy tradicional en todos estos pueblos de la tierra. Bueno, pues nosotros la vamos a recuperar el año que viene.
¿Las fiestas
que todos son
de la Maya?
¿Y qué es eso?
La fiesta de la Maya, pues es una fiesta que se da el primer fin de semana de mayo y consiste, es una tradición histórica que se da en todos los pueblos de la zona.
Totalmente.
Yo es que creo que esta gente va, todo lo que sea rural, agrícola, ganadero, van en contra de ello.
Porque no lo entienden,
por sistema.
Salvador, porque no lo entienden, no es por sistema.
Al final, por ese tema animalista absurdo, se pierden tradiciones. Fíjate esto de los mayos, pues tú preguntale a un chaval ahora de 16 años que quiera cantar los mayos, ¿no? Y no tiene ni idea, ¿no?
Bueno, pues quizás nosotros tendremos que ir a los colegios y explicar lo que son la historia y la cultura, las tradiciones del pueblo donde viven. Yo me siento muy orgulloso, ¿eh?
Ya, que no, digo que creía yo que las fiestas de Soto, Salvador, eran ahora en septiembre, no, han sido ya entonces.
Bueno, a ver, en octubre tenemos la Virgen del Rosario.
Eso, ¿ves? Yo sabía que quedaban cosas.
La subida y la bajada de la Virgen.
Eso.
Y también es una fiesta que está muy decaída, que no se está cuidando, y también estamos pensando en aprovechando esa fiesta de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Soto del Real, pues dar un... No tenemos definido todavía, pero estamos pensando pues hacer una tienda campera en el campo, hacer un movimiento de bueyes por las cañadas.
Pues sí, pues
sabes,
sí,
que aquí estamos en la Cañada Real Segoviana.
Totalmente.
¿Eh? Entonces, o sea que haremos actividades a lo largo de todo el año.
Fíjate, otra de las cosas, decías tú de las tradiciones, Salvador, otra de las cosas que voy viendo que desaparecen de los programas de fiestas es que son en honor de. Eso ya ha desaparecido. El programa de fiestas de tal pueblo. Pero ya no pone en honor a la Virgen del Rosario, ni en honor a la Virgen de la Paloma.
Sí, lo hemos
eso va desapareciendo.
En honor a la Santísima Virgen del Rosario. Claro. Lo hemos puesto. Y de hecho, siguiendo esa tradición, esa Asociación Cultural Taurina de Soto de Real, Virgen del Rosario.
Sí.
O sea, que nosotros estamos absolutamente entrincados en esa historia, en esa cultura, en esas tradiciones.
Hombre, es que es lo suyo, ¿no? Porque al final dicen, no, si nosotros...
Y con un apoyo espectacular.
Claro.
Porque nosotros no somos profesionales, somos amigos, aficionados, que nos juntamos para hacer un evento de este tipo. Y cuando te juntas con 500 personas allí que te han asistido para ver la tienda de machos y hembras, como este año ocurrió el día 4 de agosto, en plenas fiestas de Soto, pues la verdad es que es una gran alegría y la gente colabora y nos apoya, en fin, como socios de la peña.
Qué bien. Pues
estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido en Soto del Real, que defiende su historia, su cultura y sus tradiciones.
Sí, hombre, pues
en contra del ayuntamiento, que no sé qué razones tiene para no apoyar.
Ah, ninguna, pues que no les gusta
asuntos.
Y punto. Esa
hombre,
es su...
Yo entiendo que le falta un
su
voto.
Mayor fundamento.
El Partido Socialista le falta un voto para gobernar, se lo aporta Podemos.
Y ya.
Y luego le hace de muleta el CDS, que también vota en contra de los aspectos de la tauromaquia, y dice que la defiende. Digo, pues yo no sé cómo la defiendes votando en contra.
Totalmente.
O sea, que no engañen a nadie. Y al final nos encontramos que la corporación no está apoyando todos estos aspectos tan importantes para la vida de un pueblo.
Bueno, pero la iniciativa... Ya digo, privada, ¿no?
Es importante
ciudadana
que tome
fundamental. Además, lo llevas en el nombre, Salvador. O sea, que está
claro,
muy bien.
No, pero,
está
pero
muy
sí,
bien,
que,
claro
sí que es verdad que por lo menos que el ayuntamiento tenga noticias de que hay una parte del pueblo que no se calla. Porque es que aquí el problema es que nos quitan algo y nos callamos todos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego lo venden muy bien.
Ya lo haremos cuando se pueda.
Ahora mismo cualquier alcalde lo tiene muy fácil. ¿Qué preferís? ¿Que nos gastemos tanto en toros o que demos de comer a tantas familias? Claro,
bueno,
pues ante eso todo el mundo dice, ay, bueno, no, da de comer. Ya, pero entonces quita el resto de fiestas, claro, quita el resto de fiestas y das de comer más tiempo a esas familias.
Pues en ese sentido... Claro,
luego, otro aspecto importantísimo, que todo el mundo lo sabe, pero es que aquí se ha confirmado una vez más que cuando tú le quitas los toros a unas fiestas patronales como esas Soto de Real, todo lo que es la fiesta, que vi un ferial fantástico, los hosteleros hacían un negocio muy importante de caja en los días
claro,
de fiesta. Bueno,
claro.
Pues se han visto el pueblo entero cerrado, los bares cerrados, o sea, que es una auténtica pena cómo se han cargado las fiestas de verano de Soto del Real.
Claro, pero aparte de
quitando los toros, ¿eh?
Aparte de ese movimiento vuestro, Salvador, lo que sí sería importante es que todos esos comercios y todos esos restaurantes y todos esos que ven que por no haber toros, pues lo pasan mal o tienen que cerrar, ir al pleno del ayuntamiento y decírselo a la cara al alcalde o a la alcaldesa, decirle, mira, por tu culpa, por esto, pues nosotros hemos dejado de o nos quieres cerrar directamente el negocio, y a ver qué opinaba, a ver si cara a cara pues
ya,
también
ya hubo
decía
una recogida de firmas de los feriantes, los que van a las ferias normales, protestando por la falta de los espectáculos taurinos y quejándose al ayuntamiento. A ver, la gente cierra. Pero bueno, tú sabes ahora mismo que desde que se hizo la ley del tabaco, las terrazas es como ponerle un piso a un hostelero, ¿no? Entonces ellos están recibiendo todo el año la terraza que viene de la herencia de la ley del tabaco y, como tú comprenderás, ya te digo yo, que ya se lo llevan puesto de otra manera.
Ya.
¿Sabes? O sea, les tapan la boca de esa otra manera.
Bueno, pues
Te va mal ahora, pero te va bien el resto del año. O sea, que ya, de alguna manera...
Hombre, tienen que compensarlo, sí, te quiero claro, decir. Es que al final,
Final decir, como tienes esto, cállate.
Sí, bueno, pues Salvador...
Callarme, me das las terrazas todo el año y me das también unas buenas fiestas patronales, que todo es bueno para el año, todo hace falta.
Claro, Salvador Pardo, de la Asociación Cultural Virgen del Rosario. De verdad, muchísimas gracias.
Soto del Real. Pues mira, encantado de... Muchísimas gracias por darnos este altavoz y que todos los aficionados de España sepan que, bueno, pues que aquí estamos defendiendo la tauromaquia, ¿eh?
Pues claro que sí. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Muchas gracias. Un saludo muy cordial, Julián.
Hasta luego.
Oye, que no hemos hablado de los carteles de Salamanca, tierra mía.
Sí,
mañana
empieza
por ahí,
ya la...
Me lo has quitado, ¿no? Los tienes tú por ahí, Julián.
No, yo...
Si es que me quitan los papeles.
Los de Zaragoza. Así. No pierdas los papeles, jefa. No pierdas los papeles.
Sin Dios, no puede ser, claro.
Pues fíjate, algo que ha dicho Salvador sobre el apoyo del ayuntamiento y tal. Hay un pueblo... Bueno, ahora hay varios pueblos, ¿no?, que están dando novilladas con bastante éxito, y uno de ellos es Villaseca de la Sagra.
Sí, hombre, pero es que en Villaseca, yo creo que ¿cuántos habitantes tendrá Villaseca?
2.000 o 3.000,
Pues habrá 1.700 aficionados, o sea, sí, es increíble, eso es un bastión a defender.
Lo decía el otro día en una entrevista que hizo Juan Di Madueño, el español, ¿sí?, a Jesús Hijosa, el alcalde.
El alcalde. Mm.
Y decía que ellos destinan unos 200.000 euros para organizar, porque lo organiza directamente el ayuntamiento.
El ayuntamiento,
¿no?
Fue muy aficionado.
Entonces, él lo que decía era que es que además no solo que ese dinero, no es que se gaste, ese dinero se invierte, porque es que lo recuperan.
Claro.
Lo recuperan por la cantidad de gente que va, que ya no pierde. ¿Sabes? Claro, él dijo, las primeras que organizábamos, las primeras ferias de las novilladas, pues sí que se perdía. Pero ahora ya... que han conseguido ya tener un concepto de novillada.
Alfarero de oro, ¿no?
Alfarero de oro, y además lo va a televisar Castilla-La Mancha.
Sí,
y ha cogido un ritmo importante. Pero aparte, con todo y eso, si se puede perder. Es decir, no pasa nada por perder. En todas las fiestas se pierde. Cuando se organiza una fiesta,
se
pierde. Es decir, tú cuando celebras tu cumpleaños invitas a los amigos...
Sí.
Pues pierdes ese dinero. Nadie espera que los regalos de los amigos sean superiores a lo que tú te gastas. Es decir, en las fiestas todo es pérdida. Los fuegos artificiales son pérdidas. El teatro son pérdidas. Los conciertos son pérdidas. Bueno, pues una parte, ¿por qué no destinarlo a la tauromaquia? Y es en el único evento, cuando lo organizan los ayuntamientos, que se hace caja. En el único. Que yo se lo digo a muchos concejales, mira, cuando terminen las fiestas, publicar en un bando y ponerlo en todos los sitios. La cuenta de explotación. Ya se lo he dicho así.
Es decir,
el concierto de Pepito, tanto ha costado.
Ponles
entrada cero.
Ya.
¿Nos toca ya irnos?
Sí, ponles un aviso porque es que si yo digo nos
ni
vamos...
Ni un minuto, no queda ni un minuto.
Hombre, un minutín.
Un minuto,
venga,
un minuto.
Un minuto.
Mira, te voy a leer una cosa de esas que me gustan, que además le toca a Javi algo. No hay que darle vueltas. Los matadores de hoy, sin excepción alguna, en cuanto los públicos les jalean un poco y les hacen un mediano cartel, quieren brevas o yemas de San Leandro en lugar de toros. Y eso lo escribió Luis Carmena en la época en que estaban en apogeo Guerrita, Fuentes, Reverte y Mazantini, en 1897.
Digo, en vez de poner Carmena, pone Amorós, y parece que...
Sí. Es una frase de hoy. Además es que era muy guerrista, muy seguidor de Rafael Guerra Guerrita. Y luego para la semana que viene ya te leeré 2 años después lo que dijo este mismo.
Muy bien. Y la novia de Reverte,
hay que leer.
La novia de Reverte que decía, bueno... Que no nos vamos. Javi, hasta la semana que viene, Majo.
La semana que viene, nos vemos.
Julián.
Pues también.
Pues Majo también, yo, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Pues Majo se dice mucho en mi tierra. Pues nada, que pasen una buena noche, descansen. Federico en unas horas ya está con todos ustedes. Esto no para, esto va seguido como el paso doble, claro. Venga, hasta la semana que viene, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Es Radio, ideas claras.
Muchos recuerdos a Peter, me dicen. A Peter, a Viter, a... o sea... Y algunos, que se lo han aprendido porque tiene un gran apoyo popular, a Dieter. A Dieter, o sea, para no tal. Pero si no es Peter, Fitter, Niter, o sea...
Dieter.
No, Dieter no, es lo único que no es, pero todo lo demás lo es.
Es la tarde de Dieter, con D de diferente.